En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones de este cierre de semana, día viernes, ya aquí en Ahora en Duna. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Cerrando ya.
Ya es viernes. Sí, estamos en modo viernes.
Oye, hoy día aguántate el calor. 31 grados.
Sí, 31 como máxima. Eso estaba viendo, no me lo esperaba.
No.
A esta hora es 26,9, pero claro, la máxima va a llegar hasta los 31 con nubosidad parcial, cuando este fin de semana es la Teletón.
Así es.
Para que lo tengan en consideración.
Hoy parte y termina mañana.
Así es. Oye, varias cosas que vamos a estar revisando, por supuesto, el día de hoy, las repercusiones que dejó esta conferencia de prensa del abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis Hermosilla, que está actualmente en prisión preventiva por el caso Audios, y que ayer publicó una serie de nombres, cargos, y de los que habrían tenido conversaciones con su hermano Luis Hermosilla. No se ahonda en qué hablaron, solo da nombres, fechas de conversaciones y por qué se generó esa conversación. Nada más que eso.
Claro, que son dos grandes puntos, digamos, por causas judiciales o por nombramientos.
O por nombramientos. Pero eso no implica que se genere algún delito. Más bien todo lo contrario, o sea,
De hecho, lo mismo lo dice, y hay toda una crítica.
No se imputan juicios.
Y en ese sentido hay toda una crítica en términos de que va poniendo en duda cosas que no tendrían por qué estar en duda, pero de todas maneras han habido reacciones. Sí. Y de hecho, en ese listado de 28 personas están jueces de Corte de Apelaciones, fiscales y también integrantes de la Corte Suprema, y ya desde el máximo tribunal hubo definiciones hoy día en el pleno.
Así es, vamos a estar comentándolas en unos minutos más. También hay preocupación por el presupuesto en salud. Sabemos que se está revisando el presupuesto actualmente en el Congreso, y desde el Colegio Médico incluso ayer tuvieron una manifestación en Santiago pidiendo mayores montos para el presupuesto y hacer frente también a la lista de espera.
Sí, hoy día, de hecho, ex ministro y ex ministras de salud apoyaron la petición que hace el Colegio Médico, las asociaciones de funcionarios de la salud. Así que vamos a estar contándoles sobre eso. También sobre Dorothy Pérez, que asumió hoy ya formalmente como Contralora General de la República y empieza a dejar claro su sello.
Totalmente.
Ya con unos dictámenes con respecto a el tema confianza de funcionarios públicos.
Los trabajadores de contrata.
Sí, pues que ha dejado varias críticas desde la ANEF y otros actores. Y además ya ha prometido la nueva Contralora General de la República aumentar las revisiones, aumentar las fiscalizaciones.
Sí.
Bueno. Y en el plano internacional también noticias, por supuesto, que vamos a estar revisando.
Así es. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, ¿tú? José. Hola, Nico. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien, todo
aquí
bien.
Aquí preparándome mentalmente para el calor.
Mentalmente.
Y feliz porque es viernes.
Obvio.
Yo, así que da lo mismo el calor. Si es viernes, lo mato.
¿No trabajas el fin de semana?
No.
Ah, ya.
El próximo.
Bueno, muy bien.
No falta.
Bueno, vamos al resumen.
Vamos al resumen. Titulares.
Dorothy Pérez inició su mandato 2024-2032 como Contralora General de la República en una ceremonia en la que participó el presidente Boric y altos representantes judiciales. Pérez destacó su compromiso con la fiscalización mediante nuevas tecnologías, mejoras en procesos jurídicos, una revitalización de los mecanismos contables y un refuerzo del personal en el juzgado de cuentas. La Corte Suprema inició un sumario administrativo a petición de los magistrados Manuel Antonio Valderrama y Mario Carroza, quienes figuran en la lista de contactos del abogado Luis Hermosilla. Esta lista fue presentada por la defensa de Hermosilla en el marco del caso Audio, revelando comunicaciones entre él y una treintena de fiscales y jueces. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, señaló en Duna que la relación de los fiscales con las causas mencionadas no es reprochable. El fiscal nacional Ángel Valencia enfrenta un complicado momento tras las acusaciones de Juan Pablo Hermosilla. Los parlamentarios como Jaime Naranjo pidieron su renuncia considerando que su credibilidad está cuestionada y algunos sugieren presentar una solicitud a la Corte Suprema para su destitución. En el contexto de la investigación por el asesinato de tres carabineros en Cañete, región del Biobío, el OS-9 de Carabineros halló una camioneta robada y un tambor enterrado con armas y municiones en el sector de Curaquidico, cerca de la ruta P-72. Este hallazgo podría estar vinculado al crimen y es parte de las diligencias en curso. Juan Pablo Hermosilla asumirá la representación de la primera mujer que denunció al exfutbolista Jorge Valdivia por presunta violación tras la decisión de la denunciante de no ser representada por el Cernameg. Aunque el servicio ofreció orientación legal y apoyo psicosocial, la víctima optó por un abogado particular. Y en materia internacional, el príncipe William confesó que el año 2024 ha sido el año más duro de su vida debido al cáncer de su esposa Kate y de su padre, el rey Carlos III. Destacó que a pesar de la dificultad, su compromiso con el medio ambiente y la ayuda a las personas sin hogar lo motivaron a seguir adelante. Son las 13 horas con 6 minutos.
Muchas gracias, Santa.
Gracias.
Nos vemos.
Oye, la ministra vocera de la Corte Suprema, estamos hablando de María Soledad Melo, dio a conocer durante esta mañana decisiones que tomó el pleno del máximo tribunal que se juntó hoy día. Indicó que uno de los asuntos que se analizó fue la lista que la defensa de Luis Hermosilla dio a conocer de jueces y fiscales que aparecen en comunicaciones y que estaban registrados en el teléfono celular de este abogado. Manuel Antonio Valderrama y Mario Carroza, dos de los magistrados en la lista, solicitaron un sumario para que la situación sea aclarada. Y según lo que explicaba la vocera de la Corte Suprema, es que solicitaron al pleno la instrucción de esta investigación sumaria administrativa para poder, con esto, dar a conocer y acreditar efectivamente los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla y, por supuesto, también las circunstancias. Respecto del ministro Jean-Pierre Matus, no se adoptó esa decisión, recordando que los chats que existían entre él y el abogado que está en prisión preventiva ya habían aparecido previamente y fueron objeto de investigaciones que realizó en su momento la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Y en relación con información final de la Comisión, se decidió por mayoría de votos hacer un reproche ético a Matus. Y eso fue lo que se decidió en ese caso en particular. El mismo reproche ético fue acordado para el caso de la ministra María Teresa Letelier y sobre la divulgación del listado que hizo el abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del penalista imputado Melo, que es la vocera de la Corte Suprema, decía que no hubo un análisis. Aseguró que no van a calificar la actitud de la defensa de Hermosilla, él está en su derecho de hacer o adoptar las medidas que él estime conveniente, pero claramente este listado que se da a conocer está generando una serie de repercusiones en el mundo judicial, porque los nombres que se dan a conocer son de jueces, de fiscales y miembros también de la Corte Suprema.
Claro, lo que ha tenido una serie de repercusiones en el ámbito del máximo tribunal, en el tema administrativo, como por ejemplo los sumarios que habían solicitado los ministros aludidos en esta lista del abogado Juan Pablo Hermosilla en base a el celular, a los mensajes, los contactos que tuvo Luis Hermosilla, pero que también ha tenido críticas de distintos sectores. Por ejemplo, hoy el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a esta lista revelada ayer por el abogado Juan Pablo Hermosilla, explicando y apuntando a que, a juicio de él, como presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, no tendría ninguna trascendencia a su juicio este listado, este tema de los nombres, ya sea por comunicaciones por causa o por nombramientos. El timonel del gremio indicó que como fiscales respetan en general la estrategia que los defensores usan para poder defender los intereses de sus clientes, porque eso también se ha puesto en relieve, de que lo de ayer de Juan Pablo Mesilla es parte también de la estrategia de la defensa. Finalmente, sí, esto lo hace, dice, por transparencia, pero todos dicen, ojo, aquí hay un abogado que está defendiendo a una persona imputada. En este caso, Luis Hermosilla. El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales dijo, no tenemos mucho que opinar. No obstante, dijo que lo expuesto ayer por Hermosilla no es habitual, una cosa que se esté acostumbrado a ver desde el punto de vista de los efectos jurídicos y procesales. Lo que nos interesa a los fiscales, dijo, yo creo que no tiene ninguna trascendencia. Me parece que lo que intenta hacer es marcar un punto político comunicacional, según lo que dice, para frenar las filtraciones, pero creo, dice Bravo, que una cosa, que la mayoría de las personas que vieron el punto de prensa se quedó con gusto a poco. Claro, muchos esperaban que se entregaran los mensajes, los WhatsApp, el contenido. Hay que ser, eso sí, y recordar que Hermosilla siempre dijo que iba a entregar solamente los nombres en una primera etapa para darle la opción a quienes eran mencionados para explicar. De hecho, te cuento que eso ha estado sucediendo. Bueno, desde los sumarios administrativos, pero estaba revisando acá información que me llegaba que... Si me das...
Mira, si quieres escuchamos las declaraciones de la Asociación de Fiscales, porque estuvimos hablando con ellos en la mañana en Duna en Punto. Esto fue lo que dijeron a propósito de este caso.
¿No ve razón para que dé un paso al costado Valencia?
No, yo creo que eso no hay
no hay una razón de peso ni jurídica ni constitucional para eso. Pero eso es una opinión personal. Sí. Pero lo que quiero decir, Rodrigo, es que nosotros hemos tenido claras diferencias con la Fiscalía Nacional y con el Fiscal Nacional.
Sí.
A propósito de un comunicado que se manifestó hace 3 o 2 días atrás, de alguna manera una especie de defensa corporativa, que nosotros evidentemente no podíamos estar de acuerdo, ¿no? No podíamos estar de acuerdo. Pero dicho eso, yo honestamente no creo que haya buena razón para una remoción, una institución. Creo que es una situación extrema, ante situaciones que deben ser acreditadas.
Ay, bueno, las declaraciones de Francisco Bravo, el presidente de la Asociación de Fiscales, haciendo referencia específica al fiscal nacional Ángel Valencia, que sale mencionado en esta lista, pero que ya se había revelado, entre comillas, el motivo de por qué se había dado esta comunicación con Luis Hermosilla. Y también a lo que apuntan desde la Asociación de Fiscales es que hubo un error, según lo que creen ellos, de una defensa corporativa por parte del Ministerio Público al propio Ángel Valencia, decir que las declaraciones que habían emitido el abogado de Luis Hermosilla eran falsas.
Claro, la comunicación, el comunicado público que hizo la Fiscalía Nacional, pero no a título personal de Ángel Valencia, sino de la Fiscalía Nacional.
Como institución.
Claro, la mirada institucional, la defensa corporativa, decía en ese sentido el fiscal Bravo. Yo solamente te quería agregar que, claro, están los 28 nombres, a algunos se le está preguntando, bueno, aquí hay un contacto, una conversación, de hecho de 12 años, ¿eh? Eso es como el rango que se establece lo que puede ser esta información desde Luis Hermosilla, y a través de una declaración pública hay una explicación por parte, no explicación, porque decir explicación es como que de per se hay algo malo. Aquí no sabemos si hay algo malo, algo indebido.
Una declaración a propósito de...
Una declaración, gracias. A propósito de esto, del ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, quien dice: conocí al señor Hermosilla el 2006 cuando se notificó personalmente de la sentencia en el caso Spiniak. Luego de esto, el señor Hermosilla, dice el ministro Valderrama, solicitó 2 audiencias formales conmigo. La primera para autorizar tratamiento psiquiátrico para su representado. La segunda para notificar el cambio de domicilio de su cliente una vez que éste salió en libertad. Como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, en ese entonces el ministro Valderrama era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, primero, y desde 2015 como ministro de la Suprema, jamás he conversado con el señor Hermosilla sobre causas judiciales pendientes en que me tocó intervenir ni ninguna otra causa. En mis recuerdos, la única vez que tuve contacto con el señor Hermosilla a través de WhatsApp fue el 2017. Su propósito, dice el ministro Valderrama, fue manifestarme su preocupación por una situación personal que me afectaba. No ahondan eso, obviamente. En ningún caso me planteó ni comentó alguna inquietud sobre alguna causa judicial que le interesara. Esa es la declaración, insisto, que entrega el ministro Valderrama, que probablemente vamos a tener de otros fiscales, puede que hayan más bien comunicaciones a nivel institucional, hay que ver, o quizás nada. Bueno, ayer se le preguntaba a Juan Pablo Hermosilla, se le insistió mucho por parte de la prensa, porque ayer yo vi algunas críticas en redes sociales de la prensa está jugando al ritmo de... Cuidado, porque ayer los periodistas que estaban en el punto de prensa, en buen chileno, fueron súper aguja. Y solicitaron que se entregara más antecedentes porque aquí se está dando solamente la lista de nombres.
Si
no se hubiera dado esa instancia, claro, a ti te mandan la lista y tenemos una lista de nombres. Ayer los colegas, y tengo que decirlo súper objetivamente, fueron muy aguja en términos de, ya, pero esto es bueno, esto es malo, ¿por qué lo hace?
Claro.
¿Cómo hay que hacer el periodismo?
Porque podrían haber tenido una conversación.
O te la mandan por WhatsApp la lista y tú la publicas. No, pues esto fue más allá, así que es un tema más desde las críticas que empecé a leer, que bueno, son válidas también evidentemente de lo que puede ser la defensa de Luis Hermosilla en este caso.
1:14.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, y por supuesto, en medio de que se está tramitando el presupuesto en salud y hay una crítica, por supuesto, a propósito de las listas de espera, es que 3 exministros de salud de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, estamos hablando de Álvaro Erazo, de Elia Molina, Enrique París, se manifestaron a favor de la propuesta del Colegio Médico para dar una solución a la crisis financiera de los hospitales. En un punto de prensa, de hecho, durante esta mañana, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, presentó presentó a los secretarios de Estado y se refirió a esta crisis de presupuesto, aludiendo a que los hospitales están pasando por un fin de año súper complejo, que no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar a fin de año, y esto claramente está afectando la productividad en cuanto a que hay un problema súper grande en temas de salud. La titular de salud durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, de la diputada Elia Molina del PPD, decía que están viviendo tiempos complejos, un periodo de pospandémico donde hay una deuda en salud muy grande y hay muchas cosas que se dejaron de hacer en su momento. Mientras que Enrique París, que también fue ministro de salud, pero el gobierno de Sebastián Piñera, decía que él apoyaba 100% la propuesta que está haciendo actualmente el Colegio Médico en relación con un plan bien pensado y bien meditado para poder construir y disminuir la lista de espera. El problema de salud es un problema de Estado, no solamente del gobierno de turno. Son algunas de las declaraciones, por supuesto, que estuvieron dando los presentes en esto, pero claramente acá hay un problema y se está pidiendo, se está presionando más al gobierno para poder tener más recursos para el 2025. Sabemos que ayer hubo una manifestación por parte del Colegio Médico y ahora se hizo este punto de prensa. Vamos a ver si se logra avanzar en aumentar los recursos en la ley de presupuesto 2025, que todavía está en trámite.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer se reunió en el Palacio de la Moneda con el presidente Boric y hoy asumió formalmente, oficialmente, como Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien en los últimos 10 meses, recordemos, había ejercido el cargo como subrogante con la salida de Sergio Bermúdez. En su discurso, asumiendo el día de hoy, la nueva Contralora anunció una serie de reformas que va a implementar en su gestión de los próximos 8 años. Sin embargo, un nombramiento que igual ha tenido crítica en las primeras medidas, especialmente por algunas decisiones como su pronunciamiento sobre la denominada confianza legítima de los funcionarios a contrata del sector público, una medida que establece restricciones sobre la terminación de contratos, limitando el despido solo a través de calificaciones o un sumario administrativo. Bueno, en su discurso, Dorothy Pérez subrayó la importancia de fortalecer la fiscalización, mejorar la entrega de resultados a la ciudadanía usando nuevas herramientas tecnológicas y reportes consolidados. Aseguró que va a profundizar la emisión de reportes financieros, propondrá un procedimiento más ágil para la tramitación de causas en el juzgado de garantía y además implementará una revisión previa de admisibilidad para optimizar el tiempo y recursos en la atención de reclamos y consultas. Dentro de esto también prometió aumentar la cantidad de revisiones al minuto que la nueva Contralora destacó el fortalecer de la fiscalización y mejorar la entrega de la información. También agradeció a los funcionarios de la Contraloría General de la República, la nueva Contralora Dorothy Pérez, que asumió esta mañana.
1:17.
Escuchas Ahora en Duna.
Y nos vamos al sur porque una camioneta y un tambor enterrado con armas y municiones se encontró en medio de las diligencias que todavía se están haciendo, por supuesto, por el asesinato de estos 3 carabineros en el sur de Cañete, en la región del Biobío. Esto es el resultado del trabajo que está haciendo el OS9 de Carabineros en Quirico, específicamente a 500 metros de la ruta P-72. En ese lugar se encontró una camioneta con encargo por robo y un tambor azul enterrado, y en el interior habían escopetas y municiones. Y se presume que esas armas largas podrían estar vinculadas al triple homicidio de carabineros de Carlos Cisternas, de Sergio Arévalo y Misael Vidal, un hecho que, recordemos, se registró a principio de este año, el 27 de abril, para el Día del Carabinero. Este armamento va a ser periciado, por supuesto, todavía quedan algunas diligencias por hacer, hay que establecer científicamente si esto realmente está relacionado con este brutal caso que conmocionó al país, y es preciso también decir que la investigación por ese crimen está a cargo del fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Actualmente están en prisión preventiva 3 personas acusadas por este hecho, que son los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen, sindicados por la fiscalía como autores directos del homicidio, y Nicolás Rivas en calidad de cooperador para facilitar las armas, que finalmente fueron las armas con las que ejecutaron el crimen. Y también desde el 27 de abril está en calidad de prófugo Tomás Antigüen, al lograr escapar de un operativo policial. Pero claro, son hallazgos que se están haciendo en el Biobío y que podrían tener relación con este triple homicidio en el Biobío. Vamos a ver entonces qué dicen las pericias policiales a raíz de esto.
1:19 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Malas noticias de la economía. A la semana en términos de datos económicos, sí, porque tuvimos el IMASEC 0, nulo crecimiento durante septiembre, y La inflación de octubre, que sorprendió de mala manera, un 1% fue el IPC del décimo mes del año, con lo cual anota su mayor alza entre marzo de desde el marzo de 2023. En el año acumula un avance la inflación de 4,5%. Impulsado, para mala noticia, digamos, principalmente por las cuentas de la luz, que explican la mitad de el IPC de este mes de octubre. De hecho, las cuentas subieron un 12,8%, eso se esperaba. De hecho, recordemos que un nuevo reajuste en las cuentas de la luz se va a dar en enero. En el año, yo estaba viendo algunos datos del INE, las cuentas de la luz han crecido un 45%, para hacerse una idea. Pero, como eso estaba ya proyectado, internalizado, muchos decían, bueno, la inflación debería llegar en octubre a 0,6%. La pregunta es, ¿por qué entonces sorprendió al mercado? Porque los alimentos subieron.
Claro.
Como 2,2%.
La papa, creo que fue
la
uno
papa, la carne de vacuno, que en septiembre había bajado, y era bien sorprendente porque era en plena fiestas patrias, bueno, se reajustó al alza y terminó subiendo las papas y distintos alimentos que subieron y que complicaron en ese hecho. Ahora, un 1% que, lamentablemente, hay que decirlo, va a generar un salto importante, en la unidad de fomento, que de hecho va a superar ya los 38 mil pesos. Con este último IPC de octubre, la UF va a subir 380 pesos. Así que...
No menor.
De hecho, claro, estaría superando la barrera algo. Mañana, de hecho, mañana la UF va a quedar en 37.982,44 y con esta escalada el próximo 9 de noviembre llegaría a 38.362.
Ya. Así bueno, no. Aguantar. 1:20.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y antes de irnos, actualizarles lo que está pasando con lo que ocurrió en Ámsterdam, porque aficionados del fútbol israelíes dijeron que la policía llegó demasiado tarde este viernes después de ataques que ocurrieron en las calles de Ámsterdam y que las autoridades ya han descrito como antisemitas. Esto es lo que está pasando actualmente. Hay videos que circulan en redes sociales que muestran a la policía antidisturbios interviniendo en algunos enfrentamientos callejeros con algunos atacantes gritando, pero claramente la situación es bastante compleja. La alcaldesa de Ámsterdam dijo que los seguidores del Maccabi Tel Aviv, porque todo esto fue a propósito de un partido de fútbol,
sí,
fueron atacados, insultados y arrojaron fuegos artificiales en contra de ellos a la policía antidisturbios. Por eso ya el gobierno de Benjamín Netanyahu está condenando esto y están enviando aviones para poder sacar a los israelíes que estaban en esa zona del mundo, en Ámsterdam, donde se generó este problema.
1:22, nos vamos, pero siempre recordándoles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl, las entrevistas, la mejor música, por supuesto, en nuestras redes sociales también.
Y les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona y la certificación BGA, que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien. Buen fin de semana.
Buenas tardes.